Doctor Renato Di Tella, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Miren, tanto tiempo. Decía yo hace un ratito, anunciando que vamos a charlar con vos, que ya me anticipaste este tema, creo que la semana pasada, hace como 10 días habíamos combinado ya, ¿no? Y ahora es furor, digo, se habla en todos los medios, ¿no? De la gran cantidad de casos de sífilis que se están detectando últimamente.
Sí, porque básicamente hay datos epidemiológicos, digamos, que dejan en evidencia un aumento muy importante de los casos de sífilis en los últimos años, principalmente.
Claro, justamente creo que ayer o el lunes nuestro corresponsal de Corrientes hablaba con una especialista del Hospital Perrando del Chaco, y también con el doctor Achinelli ahí del hospital, creo que es del Hospital Llano de Corrientes, y escuchábamos sus comentarios, ¿no?, respecto de estos casos, y más que nada refieren a la, como que la gente hace la plancha, ¿no? No se cuida tanto, no toma las previsiones del caso.
Sí, hay varias hipótesis, digamos, de por qué se están dando estos aumentos en estas enfermedades, en las enfermedades de transmisión sexual en general, ¿no?, en todo lo que son las ITS en los últimos años, y hay varias teorías que hablan de por qué se puede estar dando estos aumentos, digamos. Principalmente saber que el grupo etario, digamos, donde más se está dando el aumento es entre los 15 años y los 34 aproximadamente, principalmente entre los 20 y los 30 años, es donde se registran la mayor casuística, la mayor cantidad de casos de enfermedades de transmisión sexual, y este incremento que se está dando exponencialmente ahora en estos últimos años. Y bueno, y como te decía, hay varias hipótesis sobre eso. Entre ellos, bueno, el número de parejas, está bien, el tema de, por ejemplo, se está hablando mucho ahora también de las aplicaciones que se usan telefónicamente, donde se usan algunas aplicaciones para tener relaciones casuales, digamos, uh-huh. y que eso también incrementa el número de parejas, y con el incremento del número de parejas también incrementa el número de riesgo, de probabilidades de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, también, hablando de la cosa, la pérdida, algo que me llamó la atención, ¿no? Pero hay como una pérdida de miedo también al HIV. Claro. Como ha mejorado el tratamiento mucho del HIV, y la calidad de vida y el promedio de vida de pacientes con HIV, mejoró mucho, la pérdida de miedo también a esta patología hace que los cuidados sean menores y que también haya mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual. O sea, hay varias hipótesis de por qué se está dando este aumento en los registros de las enfermedades venéreas, de las enfermedades de transmisión sexual.
Sí, y se ha dejado mucho también de hablar en los medios, ¿no, doctor? Así como te decía que la gente hace la plancha, las campañas también de parte de los ministerios de salud de la nación, de la provincia, de los municipios, no le dan. Nosotros acá, por ejemplo, trabajamos permanentemente con el programa VIH-SIDA con Jorge Altamira, y estamos difundiendo, ¿no?, algunos spots todos los días acá en el programa, qué sé yo, pero por ahí no hay, no se escucha mucho, no se habla más del tema. Debe ser por eso que vos señalaste que ya hay tratamiento, que si hay casos ya no son tan graves, que ya no son mortales, entonces como que se relaja un poco la población.
No, totalmente, esas son políticas de salud, digamos, que tienen que estar pensadas y ejecutadas desde el Estado, justamente para prevenir, para la información, el asesoramiento, la detección, ¿no?, la promoción, la detección, el diagnóstico de las enfermedades y el tratamiento oportuno de las enfermedades. Eso tiene que estar pensado previamente por equipos de salud, y cómo hacer análisis en base a los datos estadísticos que tenemos por el Ministerio de Salud de la Nación y por el Boletín Epidemiológico Nacional, hablando justamente, haciendo hincapié en la educación, que es lo que vos decías, en el conocimiento, en las medidas preventivas, que por ahí para personas adultas, mayores, puede resultar obviedades, pero que no necesariamente los chicos que están en la adolescencia, digamos, pueden saberlo, y que uno da cosas por sentado que muchas veces no se conocen y que llevan a situaciones de riesgo, principalmente en los adolescentes y en los adultos jóvenes.
¿Y qué es lo recomendable, la medida preventiva, doctor, en este caso?
Primero, empecemos por el comienzo. Vamos a empezar por la enfermedad y después vamos a terminar por la prevención, digamos, ¿está?
Sí.
Primero te voy a hacer un resumencito de básico, digamos, de cómo se ve la enfermedad, de cuándo podemos tener sospecha y todo, ¿está bien?
Sí.
Bueno, esta enfermedad, básicamente, sífilis, que es de lo que vamos a hablar hoy, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿está bien?, que la produce una bacteria. La bacteria se llama Treponema pallidum, ¿está bien? Y esta bacteria, como bien estábamos diciendo, se transmite por vía sexual. Distintas formas de transmisión, o sea, no solamente en relaciones, digamos, genitales, sino también en a través del sexo oral y a través de relaciones anales, distintas formas de relaciones, pero esa es la forma de transmisión de esta enfermedad, ¿está bien? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que es una enfermedad que suele tener diferentes etapas y diferentes síntomas en esas etapas. Y por eso es que se la conoce como la gran simuladora, porque justamente es una enfermedad que puede parecerse a otras enfermedades, ¿está? En una primera etapa, en una sífilis, en la que se llama sífilis primaria, tenemos la aparición de un chancro, el chancro sifilítico, es como una especie de grano, por hacerlo simple, una especie de grano que suele aparecer en la zona genital, un grano que no produce dolor, que no produce malestar, que no generalmente no pica, no duele, no molesta, y muchas veces suele pasar desapercibido, principalmente en las mujeres cuando está en zonas internas de los genitales. Entonces, ese chancro sifilítico, que es la primera, digamos, lesión que aparece, desaparece solo. Es como que se cura solito, en el transcurso de un par de semanas, ese chancro se va y desaparece. Y ahí pasa un tiempo variable, que suele ser más o menos hasta 12 semanas, y ahí empiezan las manifestaciones más floridas de la enfermedad, que es lo que se conoce como sífilis secundaria. Ahí aparece un brote en la piel, como un sarpullido en la piel, está bien, que es bastante característico para los médicos, digamos, y para los médicos principalmente que hacemos enfermedades de transmisión sexual. Aparecen sarpullidos también en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, pueden aparecer adenopatías, que quiere decir agrandamiento de los ganglios, pueden aparecer manifestaciones en la boca, en la lengua, puede aparecer haber caída de cabello, pueden aparecer distintas entonces manifestaciones clínicas, y por eso lleva el nombre de la gran simuladora. Muchas veces se confunde estos sarpullidos con algún tipo de reacción alérgica, por ejemplo, y se hacen tratamientos que no llevan a la cura de esta enfermedad. Entonces, si no se diagnostica hasta este momento, hasta en esa sífilis, en ese estadio primario o en ese estadio secundario, esta enfermedad, al pasar desapercibida, entra en lo que se llama un periodo de latencia que puede durar mucho tiempo, puede durar años, inclusive, está bien, donde uno no tiene manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero sí esta bacteria sigue replicando en el interior de nuestro organismo y puede llevar a algo que ya es bastante raro de ver, que es la sífilis terciaria. Son esas enfermedades que vemos a veces en las películas, ¿viste? Con gran afectación, digamos, lo que llaman los gomas sifilíticos, unas lesiones cutáneas muy importantes, inclusive afectación neurológica, cardiovascular, inclusive la muerte. Así que esa es básicamente la clínica de esta enfermedad, Mario. Sí. Quería hacerte como un resumen de eso antes de pasar a lo otro, digamos. ¿Está bien?
Sí, 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 el orden lo impones vos, lo importante es conocer los detalles, ¿no? Y sobre todo esto que vos decías, los síntomas, sí, para que la gente se dé cuenta de qué tiene, ¿no? Qué es lo que tiene.
Exactamente. Entonces, uh-huh, siempre, ahí va lo importante. Primero, saber que siempre la consulta, no la automedicación, ante lesiones que inclusive pueden parecer banales, como un granito en la zona genital, está bien, que bueno, que inclusive tiende a curarse solo, como te digo, bueno, puede ser un chancro sifilítico, que ese chancro sifilítico también puede estar en otras zonas, como en la boca o como otras regiones, de acuerdo también a las prácticas que tenga el paciente, ¿no? La consulta, siempre la consulta, cuando aparecen lesiones y por ahí estos sarpullidos que lo primero que uno piensa es en reacciones alérgicas o en cosas, viste, que habré comido o que habré estado expuesto. Bueno, muchas veces esos exantemas o esos brotes, lo que se llama rash, ¿está bien? Esos sarpullidos pueden corresponder a cuadros alérgicos, pero también pueden corresponder, por ejemplo, a cuadros infecciosos, y en este caso puede pasar también confundirse con esta gran simuladora y tener un problema después de salud mucho más grave. Así que la consulta siempre ante las lesiones, por supuesto.
Uh-huh. Bueno, y ahí, o sea, hay que preocuparse mucho por este tema, doctor, por los casos que se van sumando y todos los días se sabe de uno nuevo y hay como una alerta, una alarma en el ámbito sanitario.
Sí, hay que preocuparse por la difusión, por la educación, está bien, por la promoción, por la prevención de la salud, está bien, que son cosas que por ahí se están dejando un poquitito de lado, está bien, y que son tan importantes para la salud de todos, ¿no? Uh-huh. De toda nuestra población. Aparte, como estamos hablando de enfermedades venéreas, ¿no? Veneria viene de Venus, de la diosa del amor, ¿no? Uh-huh. Por eso, cuando hablamos de enfermedades venéreas, hablamos de enfermedades de transmisión sexual, básicamente. Y sí, porque hablamos de sífilis, pero si vos tenés una enfermedad sexual, tenés probabilidades de contraer cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces ahí estamos hablando ya de HIV y otras enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, ¿está bien? Y otras patologías más banales, pero que también pueden estar aumentados el riesgo, como el HPV, ¿está bien? Bueno, no es tan poco preocupante porque se asocia mucho con el cáncer de cuello uterino, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Uh-huh. También con el herpes, con distintas enfermedades de transmisión sexual, que también se incrementa el riesgo, ¿no? Al no cuidarnos, ¿no? Con preservativo, principalmente como principal forma de cuidado, como la más importante forma de cuidado y de protección que tenemos en la actualidad, ¿no? Claro. Así que sí, es muy importante.
Bueno, doctor, más que claro, más que interesante, y bueno, siempre es un tema, las enfermedades de transmisión sexual, en este caso la sífilis, digamos, son temas que llaman mucho la atención, ¿no? Y que atrapan a la gente. Así que bueno, te agradezco, o te quedó algo en el tintero, algo por decir.
Sí, me quedó algo, sí, me di cuenta. Algo como para cerrarte. Bueno, primero, que es una enfermedad que actualmente es de fácil diagnóstico, digamos, se hace con un laboratorio que es bastante simple, un análisis de sangre, también hay distintos tipos de pruebas, pero bueno, básicamente un análisis de sangre se detecta, se hace diagnóstico, el tratamiento es muy simple, se hace con penicilina, ¿está bien? Esta enfermedad como dato histórico tiene, o sea, se habla de sífilis hace más de 500 años, digamos. De hecho, hay varias teorías de dónde viene, algunas que son precolombinas, otras colombinas. Viste, hay toda una historia también en el tema de la enfermedad. Mm. Pero recién con el descubrimiento de la penicilina, más o menos a mediados de 1900, un poco antes, más o menos en 1943, ahí se descubre el tratamiento realmente efectivo para esta enfermedad, que es la aplicación de penicilina. Se cura fácil con 3 dosis de penicilina, que es lo que se da actualmente, digamos, de esta enfermedad. Podemos volver a tener contagios, pero antes que nada saber que hay que concurrir a la consulta médica, porque es de diagnóstico simple, de tratamiento simple, se cura la enfermedad, está bien, y no trae mayores problemas si es detectada y tratada a tiempo.
¿Ah? Ahí está, muy bien, completo entonces, Doc.
Listo, ahora ahí sí. Estamos.
Bueno, dale, Mario. Te agradezco como siempre tu predisposición, tu tiempo y la dedicación que le das a este espacio. Y bueno, nos vemos, nos encontramos pronto.
Dale, Mario, dale, estamos en contacto y bueno, probablemente hablemos que había quedado un tema también, así que es bastante como de la historia de la medicina, uh-huh. Que es la lepra, que es una enfermedad que como decíamos, se piensa erradicada, pero se sigue viendo y se ve mucho en nuestro país y más que nada en nuestra región. Se tiene, de hecho, en nuestra ciudad, yo tengo muchos casos de lepra, se ve mucho, es bastante común y que muchas veces no se sabe que es una enfermedad que está activa y que se ve normalmente acá entre nuestra población.
Muy bien. Ahí estamos. Gracias, doctor. Hasta la próxima, entonces, con este tema que ya está, ¿no? La lepra. ¿Quedamos así?
Exactamente.
Muy bien.
Exactamente.
Muy bien. Dale, un abrazo.
Bueno, Mario, un abrazo. Que estés bien, ¿eh?
Igualmente. El doctor Renato Di Tella es dermatólogo y estuvo incursionando en nuestro segmento Saludablemente Hablando de todos los miércoles.